Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Buenas tardes, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al programa Conexión Cucosta. Hoy martes 17 de diciembre, ya prácticamente terminando el año. Platicaba el día de hoy con algunos colaboradores de radio que pues prácticamente el año se nos fue volando. Yo me integré en este año también, en abril más o menos, a este programa, y pues miren, ya terminando el año, este ya es nuestro último programa de 2019, y pues nos vamos a ir unos días de vacaciones, porque pues también lo amerita, ¿verdad? Y sobre todo van a empezar las posadas, que ya empezaron. Entonces, por ahí, si usted también tiene alguna posada, pues invítenos, ¿por qué no? Nos puede llamar aquí a radio, invitarnos a sus posadas al 22-622-66. Tiene que marcar 322-622-66. O si no, nos puede mandar un WhatsApp. Nos dice, va a haber una posada en tal lugar, nos manda la ubicación al 322-108-4129. Le repito, el WhatsApp 322-108-4129. Nos puede invitar a cualquier posada o evento, ¿por qué no, verdad? Sobre todo si hay, ¿qué el tamalito, el atole, qué más se come en estas fechas? Los buñuelos, pues bueno, ahí si tienen algo por el estilo, nos pueden mandar ahí un mensaje. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, aquí en el 104.3 de FM, esto para Jalisco y Nayarit. También a la comunidad nacional e internacional que nos puede escuchar en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta o en www.cuc.udg.mx. En Facebook y Twitter nos pueden seguir, nos encuentran como Radio UDGPV. Y qué más, qué otras redes sociales tenemos, nada más. Los teléfonos, el cabina, se lo vuelvo a repetir, es 322-226-2266. Y pues bueno, aquí comenzamos este programa recordando otra vez que ya prácticamente se fue el año. A ver, es tiempo ya de ir haciendo ese recuento, ¿no? De todas las cosas que al inicio del mismo, pues uno se promete, ¿no? Y se pone como metas. Hay que ver cuál de todas esas, pues cumpliste en tiempo y forma, ¿verdad? ¿Por qué no? Y si no, pues no se preocupen. El 2020 todavía nos trae mucha cuerda en donde podemos pues realizar todo lo que nos propongamos. Aquí inicio con las noticias de estos eventos del Centro Universitario de la Costa. Pues bueno, empezando con esto de las brigadas universitarias, que concluyeron con gran éxito estas brigadas universitarias del ciclo de 2019. Esto fue en la delegación de las juntas aquí en Puerto Vallarta. En el próximo año 2020, en el mes de febrero, por segunda ocasión, Brigadas Universitarias del Cucosta ofrecerá sus servicios en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Así que, pues ya lo sabe los amigos de Tomatlán, Jalisco, que por cierto, también hace poco en este ciclo 2019B estuvieron por allá, por Tomatlán, ayudando a los damnificados que hubo por los huracanes que nos pegó aquí en esta región. Les comento que en la plaza principal de las juntas fue la sede de este cierre de programa de Brigadas Universitarias 2019. Del Centro Universitario de la Costa. Esto obviamente bajo la lo representa el doctor Jorge Tellez López. A través de las brigadas universitarias en Puerto Vallarta se brindan servicios referentes a la asesoría médica, nutricional, jurídica, la construcción, la actividad física, entre otros más, en los que fue la última jornada itineraria de los servicios universitarios en el municipio de Puerto Vallarta. En este acto de arranque y ante la presencia de habitantes de las juntas, el licenciado Abraham Mañón Rodríguez, que es coordinador de servicios universitarios y brigadas universitarias, indicó: quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, especialmente del área de la salud, nutrición, psicología, abogados, artes visuales, biología, enfermería, medicina, tecnologías, cultura física y deporte, por el apoyo que siempre se nos ha brindado a lo largo de este año. También agradeció a la licenciada Susana Carreña, nuestra directora de aquí de Radio UDG, quien siempre acompañó con el bibliobús, además de agradecer al maestro Miguel Ángel Velázquez Ruiz, del equipo de Contaduría Pública y Administración. Mañón Rodríguez explicó que las brigadas universitarias son un programa de incidencia social dentro del Centro Universitario de la Costa, encabezado por el doctor Jorge Telles López, persona activista, con visión y sobre todo atento a las causas nobles, situación que se relaciona con la ideología de la Universidad de Guadalajara. En esta última jornada justamente del año se fue a los municipios de Tomatlán, Cobo Corrientes, en Jalisco, además de Bahía de Banderas en Nayarit, en donde se ha brindado una gran variedad de servicios, los cuales seguirán ofreciéndose el próximo año. Y pues sí, la verdad es que esto de las brigadas universitarias ya tiene bastante tiempo, bastantes años ya que se están llevando a cabo y que constantemente van en mejoría. La verdad, ya se los he platicado, pero en su momento yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social justamente en brigadas universitarias, y de esas brigadas a las que yo asistí, a las que se presentan hoy en día, la verdad es que sí han aumentado, sobre todo en la calidad de los servicios que se dan y en los tipos de servicios que se dan. Por ejemplo, esto del bibliobús, que pues es algo de lo más nuevo que se ha formado aquí en esto de brigadas, y que ha sido todo un éxito, porque pues obviamente todo lo que tenga que ver con fomentar la lectura, pues es bueno que le vaya bien, ¿no? Sobre todo en esta sociedad que no somos tan activos en eso de andar leyendo libros por pura diversión. Así que pues sí, estas brigadas llegaron a su fin. En ese acto también estuvo el doctor Remberto Castro Castañeda, él es director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, quien comentó lo siguiente: el día de hoy hacemos el cierre de este programa Brigadas Universitarias en representación del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es una universidad pública, tiene dentro de sus principios el lograr el bienestar social, el cual se alcanza a partir de sus tres funciones sustantivas, la docencia, investigación y la extensión. Este programa hace sinergia entre esas funciones y además apoya la formación de los estudiantes al traernos a la comunidad para brindar servicios contables, jurídicos, ecológicos, psicológicos, de cultura física, entre otros servicios que prácticamente ponen al estudiante en la realidad social al interactuar con la ciudadanía. Así es, la verdad es que sí, esto es bastante cierto. Como prestador de servicio, aprendes demasiado. Remberto Castro dijo que este país tiene muchos rezagos históricos, crónicos, y es importante que los esfuerzos de los ayuntamientos e instituciones de salud empiecen a atender a la población en general. Nuestra universidad tiene una gran función social de trascender a partir de la formación de estudiantes y atender dentro de la realidad comunitaria felicidades a todos los que forman parte de las brigadas universitarias. Esto fue lo que dijo el este señor Remberto Castro. Y pues bueno, qué bueno, un aplauso la verdad para todos los que están a cargo de esto de brigadas universitarias y todo lo que conlleva. La verdad es que cada vez que se presentan en alguna delegación, que en esta ocasión fue en las juntas, pues es un éxito rotundo, la verdad. Así que, pues bueno, otra vez una felicitación y continuamos. En otras cosas, el Q Costa con el día, esto de las brigadas fue el pasado sábado. El lunes, ayer lunes, aquí en el Centro Universitario de la Costa, con gran ambiente familiar y excelente espectáculo, concluyó la ceremonia de clausura del SUAM, del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Actualmente existe más de 365 alumnos del Sistema Universitario del Adulto Mayor en Cucosta, en donde se ofertan 42 cursos para los adultos mayores. Con un gran ambiente familiar y excelente espectáculo cultural, artístico y deportivo, concluyó la ceremonia de clausura del programa SUAM en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa de esta Universidad de Guadalajara este pasado lunes 16 de diciembre. Ante la presencia de más de 300 alumnos, la licenciada Erandi Mariel Cruz Castelo, jefa de la unidad de vinculación y coordinadora del SUAM, indicó que hace 5 años le dieron la oportunidad de ser parte de ese maravilloso programa que ha llenado de nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos retos personales y de energía. Hoy doy gracias al doctor Jorge Tellez López, quien nuevamente confió y me dio la oportunidad de cumplir con esta responsabilidad. Esto fue lo que comentó la licenciada Cruz Castelo. Por su parte, el doctor Jorge Tellez reiteró, siempre que dan las gracias a la universidad, mi respuesta es decir, es mi trabajo. Yo tengo problemas con el trabajo, tengo una obsesión por el trabajo y siempre digo eso. Pero cuando escucho ahora que dan las gracias, como lo hizo la encargada del programa del SUAM, se siente muy bonito. Reconoció. Agradezco al doctor Marco Antonio Cortés Guardado por haber creado este programa. Fue una idea maravillosa. Yo me comprometí con él, pero no por él, sino por ustedes mismos para continuar con tal proyecto. Contamos con profesores quienes de manera voluntaria están aquí. Además, veo que disfrutan poder compartir experiencias. Por eso, también gracias al equipo del SUAM y a los maestros. Muchas gracias. Con eso concluyó en este evento el doctor Tellez López, rector de esta casa de estudios. Pues bueno, yo voy a mi primer corte, pero continuamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón y aquí se comerá. Queda poco. se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Y fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy verás la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. El primer día de mi vida sin ti, vos y tu sombra viendo que se marcha, guarda el suspiro de después de partir, deje una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sábanas blancas, soplé en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mí.
Así es, amigos, continuamos aquí en su programa Conexión Cucosta. Y pues bueno, recordándoles que nos pueden marcar aquí al estudio al 322-226-2266. O igual nos puede mandar un WhatsApp al 322-108-4129. Ya sea que nos quiera pedir una canción o pedir no sé, que tengan alguna duda o comentario, por qué no también algún reporte ciudadano, también les podemos dar ahí seguimiento. Pues bueno, pasando a otros temas, justamente les venía a dar esta noticia que pues a final de cuentas, aunque no pasa directamente aquí en el Cucosta, pues son compañeros de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Estudiantes del CUTONALÁ ganaron el premio de Hult Prize de UDG. Su proyecto está centrado en cambiar la forma en que se producen los ladrillos para cortar los tiempos de quema de combustibles y representarán a la UDG en la etapa regional, donde concursarán con estudiantes a nivel mundial. O sea que con todo. El proyecto de alumnos del Centro Universitario de Tonalá fue el ganador del Hult Prize at UDG, realizado en el Auditorio Central del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el famoso CUCEA, de aquí, de allá, de la Universidad de Guadalajara. El Hult Prize es considerado uno de los galardones de emprendimiento social más importantes del mundo. Consiste en una competencia a nivel mundial que busca que los estudiantes universitarios de diferentes instituciones de educación superior encuentren soluciones a problemáticas sociales, ambientales, y deben incluir un modelo de negocio. Esto lo dio a conocer el director de Hult Prize, Eric Emanuel O'Connor Miranda. El proyecto ganador en la competencia a nivel Universidad de Guadalajara, denominado Ejatl, así es, Ejecatl. Ejecatl, exactamente, Ejecatl. Este está centrado en cambiar la forma en que se producen los ladrillos para cortar los tiempos de quema de los combustibles. Los nombres, miren, justamente aquí tengo los nombres de los proyectos. Y tal cual, el que ganó, pues, les repito, es el Ejecatl. Después también estuvieron como proyectos finalistas uno que se llama Leapstick, otro se llama Poley, uno más que se llama Atemporal y Eco Cali. Estos fueron los cinco proyectos finalistas de estudiantes en el Hull Prize at UDG. Les platico un poquito de qué van los otros proyectos también bastante interesantes. El Leapstick de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, es un proyecto para producir bioplástico generado con un proceso de producción libre de contaminante. Y POLEI, del Centro Universitario de Los Altos, el CUALTOS, está enfocado en la producción de plástico con cáscaras de huevo, lo que sustituiría al plástico generado con petróleo, que es altamente contaminante. El otro proyecto, llamado E-Cali, participaron alumnos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, del CUAT. Se trata de este proyecto que va dirigido a la industria de la construcción, específicamente a bloques de construcción ecológicos con base de residuos de concreto y malta. El último proyecto finalista, el de Atemporal, esto presentado por alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, el CUCBA, pues está centrado en la solución del impacto ambiental de industrias textil. Consiste en el teñido de prendas textiles con pigmentos naturales hechos con frutas, verduras y flores para reducir la contaminación que causa este proceso. 12 proyectos de estudiantes universitarios fueron presentados el viernes 13 de diciembre, el pasado viernes 13 de diciembre, ante 26 jueces en Hull Prize at UDG, que tuvo lugar en el auditorio central del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en el CUCEA. Pues entre la etapa final, explicaron, justamente dieron explicación de cómo iba a ser la dinámica. Explicaron que la dinámica del Hull Prize es, primero hay competencias en cada universidad, después se pasa a una segunda etapa regional en la que participan universidades de diferentes partes del mundo, y a este nivel se puede escoger participar en 40 países diferentes. En ediciones pasadas, los participantes de la UDG lograron estar en Boston, Estados Unidos, Toronto, Canadá, Túnez, Japón y en los Emiratos Árabes. Posteriormente sigue una etapa de incubación de los proyectos, o sea, ya cuando se pasa a la parte de la realización. Esta etapa final en la que competirán los 5 mejores proyectos a nivel mundial tendrá lugar en Nueva York durante el mes de septiembre del siguiente año 2020. Esto con sede de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, en la ONU. El proyecto ganador será acreedor a $1,000,000 como capital semilla para la empresa. Así que ahí lo tienen. De entrada, los proyectos finales, la verdad es que están bastante interesantes. Yo creo que cualquiera de los que hubiera ganado hubiera sido un boom, la verdad, y con muchísimas posibilidades de llegar a la final y por qué no ganarlo, así como queremos que ganen justamente los alumnos de este proyecto eje cátodo. Así que ahí lo tienen, ahí lo tienen. Próximamente sigan esperando más noticias sobre este proyecto, porque sí está bastante interesante. Pues bueno, ya cambiando ahora sí a otras cosas, pero de la misma UDG, pues la UDG virtual. No sé si ustedes conocen un poquito de esto de la UDG virtual, donde pues se dan tanto cursos como diplomados y demás, pero todo a través de la red, a través de internet. Pues bueno, esta UDG virtual, justamente en el año que viene, el 2020, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, va a tener cursos y diplomados en idiomas, participación ciudadana y turismo religioso. Justamente esta UDG virtual ofrece formación continua con 150 cursos en línea en diversas temáticas. Un total de 150 cursos de diversas temáticas forman parte de esta oferta de formación continua que tiene el sistema de universidad virtual, UDG virtual, de la Universidad de Guadalajara, dirigido al público en general con la intención de que las personas se mantengan actualizadas respecto a sus necesidades laborales, informó este lunes la jefa de la unidad de promoción de esta dependencia, la licenciada Laura Topete González. En la actualidad, ante un mundo globalizador que tiene muchas acciones innovadoras y con avances tecnológicos que se dan día tras día, la fuerza laboral requiere de una actualización permanente que las permita estar vigentes en su quehacer profesional y que de alguna manera llene este hueco entre lo que es un egreso de un estudio universitario y lo que el entorno y la fuerza laboral requiere. Y pues sí, la verdad es que esto de estarse actualizando, pues sí es algo que de entrada se hace en todas las carreras, y si no se hace, o si tú como estudiante o egresado, sobre todo de estas carreras, no te actualizas, pues yo creo que sí va a estar un poco más difícil tu ámbito laboral, porque pues a final de cuentas hay que estarse actualizando. Dirían por ahí, nunca dejas de aprender. Uno pensaría que sale de la universidad y pues ya, solamente es trabajar y generar, pero la verdad es que no. Y obviamente si estás generando esas actualizaciones, pues te va a ir todavía mucho mejor. Pues bueno, vamos a un corte, el siguiente corte, y regresamos.
Conexión Q-Costa. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Q-Costa.
Así es, amigos, continuamos en su programa Conexión Q-Costa, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en el 104.3 de FM. No sé si ustedes sabían, digo, tampoco es así como que una super noticia, pero un día como hoy, 17 de diciembre, pero del año 1989, se lanzaba el primer capítulo de la serie animada más exitosa de todos los tiempos, me atrevo a decirlo, ¿por qué no? Esta familia amarilla, los Simpson. Y justamente les platico un poquito. En el año de 1989 fue designado por investigadores como un punto de referencia para estudiar los hechos que actualmente acontecen en el mundo. Y es cierto, los sucesos que marcaron este año quedaron grabados en la memoria del humano durante muchas generaciones. El acontecimiento del que hoy justamente les platico difícilmente aparecerá en libros de historia universal, pero sí tiene cabida en la memoria de todas aquellas personas que en algún momento sintonizaron un canal de televisión en particular, de televisión mexicana abierta, entre semana, recuerdo bien en punto de las 19 horas a las 7 de la noche, daban justamente los Simpson. Y es que un día como hoy, 17 de diciembre de 1989, una de las familias más conocidas en la actualidad apareció por primera vez ante una audiencia nacional en un episodio de 25 minutos y en horario central. Hablamos, por supuesto, de Los Simpson, este programa creado por Matt Groening. Ya había tenido éxito como una serie de cortometrajes mostrados en el show de Tracy Holdman durante 3 temporadas. Y es después de este tiempo que se decide optar por un formato de serie animada. Y pues ya con 30 años al aire y 671 episodios, un largometraje, varios premios, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y muchas referencias al cine, esta familia disfuncional se ha coronado como la serie animada con mayor duración en los Estados Unidos. Pero el reconocimiento e impacto va más allá. Justamente, como dato curioso, fíjense que en el 2001... el Oxford English Dictionary agregó la característica interjección "dou". Ahí sí me salió bien, ¿verdad? ¿Eh? Ahí va otra vez, ¿eh? "Dou" de Homero como una palabra que designa esa expresión de torpeza que una persona pronuncia justo después de haber hecho algo tonto. Y en América Latina, durante los primeros 15 temporadas, el doblaje de la serie disfrutó de uno de los mayores aciertos. Frases como "me quiero volver chango", "a la grande le puse cuca", ¿cómo no? Ah, ¿cómo no acordarse de esas frases? Por ejemplo, "mi nombre es Cosme, fulanito". Fueron piezas o frases como esta las que se encargaron de brindar algo único al desarrollo de la trama y ejemplifican valores y conductas propias de una época. Si no los ubican, obviamente yo sé que toda la gente va a ubicar a esta familia, pero pues les platico a los que no. Homero, obviamente, pues sabemos que él es el papá, es un hombre cínico y relajado que disfruta de esos sábados de flojera. Bar es el primogénito, quien tiene un deseo fortuito, de romper las reglas y poca capacidad para poner atención a sus deberes. Lisa es la hija de en medio, con un amplio sentido de la responsabilidad social, siempre atenta a lo que pasa en el mundo y las consecuencias que tiene el actuar del ser humano sobre el medio ambiente. Finalmente, también mencionar a Marge, que es la esposa de Homero. Y finalmente también está Maggie, que es la más pequeña de los Simpson, aquella, aunque ella es solo un bebé, tiene una lista de enemigos en su haber, tales como el bebé de una sola ceja, y ha tenido también disputas que han terminado con un atentado a la vida del señor más rico de la ciudad en el episodio "¿Quién mató al señor Burns?". ¿Cómo no recordar? En lo personal, a mí esta serie pues me encanta. La recuerdo con mucho cariño porque es una serie que me gustaba ver con mi hermano, y pues era de sentarse en la tele, sobre todo cuando pasaban los especiales, que prácticamente daban todo el día capítulos de Los Simpson. Pues sí era bastante grato sentarse y dejar pasar pues el rato, ¿no?, de estarse riendo de esta familia tan singular como los Simpson. De hecho, no tengo muy bien el dato, igual por aquí lo podría buscar, pero tengo entendido que los Simpson, sobre todo los primeros capítulos, va mucho basado en cosas bastante científicas, ¿verdad? Si no mal recuerdo. O sea que no eran simplemente los guiones y ya, pum, hacer la serie, sino que pues iban sustentados desde un punto o desde una mira científica también, así que no solamente es la típica serie animada con humor un poco pues para adultos, sino que pues también podrías llegar a aprender algo, ¿no? Podrías llegar a aprender bastante si le dabas ese enfoque. Pues bueno, yo los voy a dejar justamente con una canción que nos va a hacer el favor de poner ahorita el señor Cue, de Rafael Sadik. Esta canción que se llama So Ready, y vamos a escucharla. Yo soy ready, no sé si ustedes están ready. Vamos a escuchar esta canción.
But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. I went too far.
Estás escuchando Conexión Cucosta.
Y así es, continuamos ya en esta, pues, el último bloque de este programa Conexión Cucosta, el último bloque también del año. Nos vamos a ir a descansar unas tres semanas, si no mal recuerdo. O sea, sé que... nos estaríamos viendo justamente el 7 de enero. Ya estaremos por aquí de regreso en el programa Conexión Cucosta. Así que, pues, a disfrutar de estas vacaciones. Si va a salir, por favor, pues, cheque que quede bien cerrado su casa, que no queden luces encendidas, aparatos electrónicos conectados, las llaves de gas que estén bien cerradas, que no haya ningún tipo de fuga, para que pues pueda irse con tranquilidad y no se encuentre con alguna sorpresa, ¿verdad? Cuando regrese. También hacerles la mención, digo, que si ya pusieron, ojalá y hayan puesto arbolito de Navidad, ya sea que hayan, no sé, hecho alguno con algún material reciclado o que hayan puesto su arbolito de los que son de plástico. Pues sí, son de plástico, ¿no? Si no, pues se les hace la invitación también a que, pues no, sobre todo que no compren árboles de Navidad naturales, estos famosos pinos, que no compren, porque pues es algo que sí lo vamos a tener en nuestras casas, pero qué será, ni un mes duran y ya se murieron y ahora sí a la basura. Y pues siento que es una pues como que no va, ¿no? Ya con lo que sabemos hoy en día del cambio climático, de todo esto, pues hay que ir buscando alternativas a todo eso. Le comento rápidamente, por ejemplo, en mi casa, mi hermana pequeña puso, ayudada de mi padre, pusieron unos clavos así alrededor, en la pared, pero así asemejaban a un arbolito y le fueron enrollando de esta que es escarcha y pues la verdad parece arbolito, o sea, la verdad es que parece un arbolito de Navidad común y corriente, pero pues es una manera, es una alternativa, ¿no? Para no tanto no gastar en un árbol artificial y no comprar un árbol natural. Pero bueno, es decisión, a final de cuentas, de cada uno de ustedes. Ya para terminar, déjenme les comento que se abrió la convocatoria para participar en la segunda edición de la beca Jenkins del Toro. Las grandes ideas, los grandes cambios vienen de gente joven. Guillermo del Toro invita a jóvenes cineastas a participar en esta convocatoria. No sé si hayan escuchado por ahí de esta beca Jenkins del Toro. La fundación Mary Streep Jenkins, el patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la FIC, la Universidad de Guadalajara y la Fundación Universidad de Guadalajara y el director de cine Guillermo del Toro anuncian la apertura de la convocatoria de la beca Jenkins del Toro 2020. Desde su primera edición en 2018, esta beca fomenta el desarrollo de arte cinematográfico nacional e impulsa el crecimiento de esta industria para convertirla en un pilar cultural, económico y social. Los ganadores de la beca tendrán la posibilidad de continuar sus estudios en el extranjero en alguna institución especializada en cinematografía. El presidente de la Fundación UDG, el licenciado Raúl Padilla López, anunció que desde el lunes 16, o sea, desde el día de ayer, 16 de diciembre, ya es posible participar en la convocatoria, la cual está dirigida especialmente a jóvenes que aspiran a estudiar ciencias cinematográficas, a quienes exhortó a que envíen sus proyectos y participen en la convocatoria. Esta beca tiene como propósito primordial impulsar el ingenio de la juventud mexicana dentro del séptimo arte. A un año de su primera entrega, ya se vislumbra como un importante catalizador no solamente del arte, sino también de la educación y la cultura, así como del desarrollo social y económico de Jalisco y de nuestro país, agregó Padilla López. El cineasta Guillermo del Toro reiteró que la convocatoria es libre y abierta a todo público y no solo está dirigida a la producción cinematográfica, sino también a los jóvenes con intereses de estudiar fotografía, efectos especiales, de dirección cinematográfica y actuación. Dijo también que la intención de la beca es cambiarle la vida a alguien, a un joven. Para mí, el talento del cine en México lo ha vivido desde hace muchos años. Lo empezamos a vivir con lo que era la muestra que se volvió el festival. Está ahí. La promesa está ahí y está en sus manos cambiar, hacer mejor la cinematografía de México y del mundo, destacó Guillermo del Toro. Roberto Jenkins de Landa, miembro de la Fundación Mary Street Jenkins, agradeció a Del Toro y a la UDG por su compromiso y colaboración conjunta para lograr el lanzamiento de la beca. Se mostró emocionado por la nueva edición de la convocatoria y dijo que espera la participación de muchos jóvenes, pues son esenciales para el desarrollo del cine en México. Esta beca ofrece un apoyo anual de hasta, escúchenlo bien, $60,000 que el beneficio podrá aprovechar cada estudiante en cualquier institución académica de excelencia de su elección en el extranjero. La convocatoria, si ustedes están interesados después de escuchar esto, si ustedes están, si les gusta el cine o si les gusta la fotografía o por qué no los efectos especiales, que la verdad yo conozco bastantes personas que les gusta mucho esto de los efectos especiales, pero sinceramente aquí pues no hay dónde estudiarlo o dónde llevarlo a cabo, dónde perfeccionar todo esto, entonces es una buena alternativa. O también si te gusta la actuación, pues puedes ver, checar esta convocatoria completa en la página www.becajenkinsdeltoro.com. Se las deletreo. Es www.becajenkins, es J-E-N-K de kilo, I-N-S del toro. Así todo junto en minúsculas, .com. Ahí pueden ustedes ingresar, ven la convocatoria, checan los requisitos y si se convencen, ¿por qué no aplicar? Quien quite y pues terminan ganando, ¿no? María Candelaria Palma y Alejandro Ríos fueron los ganadores de la primera edición para continuar con su formación cinematográfica. Ahí lo tienen, así que si les interesa participar para ganarse esta beca Jenkins del Toro, pues ahí tienen la página de internet. Pues bueno, ya me despido, justamente porque también los voy a dejar con una cápsula que nos grabó el compañero Francisco Ramírez, que nos habla sobre los hologramas. justamente pues esto que se vuelve cada vez pues una realidad. Ya lo hemos visto, estos hologramas, como por ejemplo famosos, el de Tupac Shakur, que se presentó en un concierto, cantó de hecho junto a Snoop Dogg también. ¿A quién más le hicieron? A Michael Jackson. Michael Jackson también ya fue regresado a la vida, dirían por ahí, con esto de los hologramas. Bastante interesante esta nota que nos va a presentar ya ahorita, antes de irnos, el compañero Francisco Ramírez. Pues bueno, yo me despido. Le tengo que dar las gracias, como siempre, al señor Cue por haber acompañado a lo largo de este año, desde el momento en que me incorporé a este programa. Ojalá y en el 2020 me siga echando la mano. Dice, yo también, ¿verdad? Eso espero. Y pues bueno, también muchísimas gracias a usted que nos presta pues una hora de su tiempo para escucharnos, para escucharme y enterarse de lo que acontece aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en la UDG. Yo soy Daniel Valencia, nos vemos hasta el siguiente año, justamente el 7 de enero andamos regresando. Si no, es que me fui más días de vacaciones. Pero bueno, muchísimas gracias. Pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y si toma, no maneje, y si toma, me invita, ¿por qué no? Nos vemos, hasta la próxima.
Denis Gabor es el padre de la holografía, esto es, la creación de hologramas. En un inicio, Gabor se disponía a mejorar microscopios, pero obtuvo por suerte el holograma. Un holograma es una proyección fotográfica que se ve en tres dimensiones a pesar de estar en una superficie plana como el vidrio o papel. Esto permite ver el objeto completo con profundidad y volumen. Esta técnica fue mejorando gracias a más científicos que aportaron en la materia. En las proyecciones holográficas se usan proyectores de mucha potencia, contraste y colores. Los hologramas son películas previamente grabadas y proyectadas en una malla casi imperceptible al ojo. Actualmente, circos optan por presentar hologramas en vez de animales para el entretenimiento de las personas. Asimismo, empresas se dedican a revivir artistas en los escenarios con la técnica holográfica. Para Conexión Cucosta, Francisco Ramírez.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.